Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Señores, son las 11:15 de la mañana. Ustedes saben que en campaña electoral se hacen muchas promesas. Y justamente hoy vamos a hablar del llamado buque insignia del tercer gobierno Frente Amplista, que hace unos días volvió a puerto. Mauro Bettega.
Buenos días. Nos referimos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, del que el gobierno acaba de rendir cuentas y presentar los resultados de su primera etapa de implementación.
Ustedes recordarán, creado por ley a fines de 2015, con el apoyo de casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria, salvo la Unidad Popular, el Sistema de Cuidados se concibe como un conjunto de políticas en el área de los cuidados a las personas en situación de dependencia, como niños, personas con discapacidad severa o adultos mayores que lo necesiten.
El sistema incluye prestaciones totalmente nuevas, como la teleasistencia y los centros diurnos, así como la expansión de algunos servicios ya existentes, como los centros CAIF, y el objeto de este informe, el programa de los asistentes personales, que recibe la mayor parte del presupuesto.
Orientado en esta primera etapa exclusivamente a personas mayores de 80 años y menores de 30, a través de este programa de asistentes personales, el Estado brinda a sus beneficiarios subsidios totales o parciales para la contratación de estos asistentes capacitados por 80 horas mensuales por un monto equivalente a 17.700 pesos. Te pagan el asistente, ¿no?
Según datos proporcionados durante la rendición de cuentas del sistema, las autoridades estiman que al finalizar el periodo, cerca de 6.000 personas en situación de dependencia severa contarán con el beneficio de un asistente personal.
De todas formas, cuando fue propuesto en 2015, el sistema de cuidados tenía como meta alcanzar a cubrir para 2020 al 60% de las personas con dependencia severa. Y debido a razones presupuestales, ese objetivo debió ser abandonado. ¿Cuál es hoy el porcentaje de personas con dependencia severa?
Algo más del 20% de que tienen cobertura.
Y el objetivo era 60. ¿No? Bueno, ya hay oyentes que están escribiendo mensajes. Dice Nacho, dicho por gente que trabaja en la coordinación del sistema de cuidados, no atiende a más personas por falta de presupuesto. Dice Sonia.
Pero además, el programa Asistentes Personales también ha dejado en evidencia algunos problemas en su diseño e implementación que podrían estar perjudicando a quienes en definitiva busca ayudar.
Es increíble y es lo que veremos en este descuidado.
Yo acuso.
Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar.
Un Yo Acuso que está protagonizado por Silvia Ruiz, quien desde su casa en la Gruta de Lourdes reconoce que en los momentos en los que el sistema de cuidados funcionó como debía, este programa de asistentes personales realmente impactó de manera positiva en la calidad de vida de su hijo Jorge.
Es que en el año 2000, cuando Jorge tenía solo 5 años, sus médicos le diagnosticaron un tumor en el tronco del cerebelo y debió someterse a una compleja intervención quirúrgica para removerlo.
Mi hijo fue operado de un tumor en la fosa posterior, o sea, en el cerebelo, en el tronco cerebelo, en el año 2000. Y bueno, desde ahí, él antes era un chico normal, ¿no? Desde ahí quedó con problemas de equilibrio, es lo más importante, o sea, él no puede caminar si no tiene los bastones, y aún con los bastones necesita asistencia porque se cae igual. Él no se puede mantener parado solo, digamos, ¿no? Esa es una de las cosas. Mi hijo tiene 25 años ahora. Pero, o sea, tú hablas con él y es como hablar con un niño de 6 o 7, o sea, él no te entiende.
Como escuchábamos, Jorge sobrevivió al tumor, pero la operación le dejó serias secuelas y desde entonces requiere asistencia constante, tanto para movilizarse como para otras actividades básicas de la vida diaria.
Y, como sucede muchas veces, la responsabilidad de cuidar por Jorge y asistirlo en su recuperación recayó fuertemente en los hombros de Silvia.
Y sí, ella debió renunciar a su trabajo y para que pudiera estar junto a su hijo la mayor parte del tiempo, la familia decidió abrir un pequeño comercio en la casa.
Por años, según cuenta Silvia, su vida estuvo casi completamente dedicada al cuidado de su hijo.
Hasta que en 2016, y por recomendación de un funcionario del instituto al que asiste Jorge, Silvia decidió aplicar al nuevo programa de asistentes personales integrado al sistema de cuidados.
En principio, se trataba de un proceso simple y rápido. Y luego de un llamado, Silvia recibió la visita de un asistente social que determinó que la cobertura sería por el total de la prestación. Algo que sucede en casi 8 de cada 10 casos que aplican al beneficio.
Pero la situación fue un tanto más difícil cuando Silvia descubrió que debía ser ella la encargada de seleccionar, entrevistar y contratar a quien la asistiría en el cuidado de su hijo.
Bueno, ahí me dieron una lista de la cantidad de personas, porque no puede ser cualquier persona, o sea, no puede ser una persona que tú conozcas ni nada si no tenía supuestamente un curso hecho o una aprobación del BPS. Tenía que estar en el listado del BPS las personas autorizadas por ellos, ¿no? Para que tú lo pudieras contratar. Fue muy difícil, muy difícil. La comunicación con el asistente personal fue espantoso. Y ya te digo, empezábamos, seleccionábamos de repente 30 y al final entre llamar, entre que no te atendían, entre que el teléfono no correspondía y qué sé yo, nos quedábamos con 5 o 6, que era con los que podíamos terminar hablando.
Sí, porque la verdad que de pique ya supone un problema esto de tener que seleccionar vos, entrevistar y contratar a la persona que va a cuidar a tu familiar. Justamente en relación a esto, un estudio publicado este año por el BID sobre el sistema de cuidados advirtió que la lista de habilitados proporcionada a los beneficiarios del programa no incluye ninguna información adicional, despersonalizándola y volviendo muy difícil y, a los ojos de los beneficiarios, riesgosa la elección. Presten atención a eso. Riesgosa la elección del cuidador.
Consultado al respecto, Julio Bango, secretario del Sistema Nacional de Cuidados, adelantó las cosas en su sitio. ¿Cómo planean hacer más simple el proceso de selección de los cuidadores?
Es que estamos en este momento por lanzar una app, una aplicación, donde van a todas las personas que tienen derecho a tener un asistente personal y todos los asistentes personales pueden llenar en esa aplicación sus características y su currículum vitae, pueden poner, por ejemplo, su currículum. Entonces ahí en esa app, tanto los trabajadores que fueron formados, que las personas que fueron formadas y que buscan trabajo, como las personas que acceden al programa, es una app cerrada para esas personas, digamos, pueden intercambiar información y ahí, por ejemplo, las personas que quieren un cuidador o una cuidadora pueden tener un acceso, por ejemplo, al currículum vitae y a otros detalles que son los que eligen ponerlos.
Cuidado en el barrio, cuidado en la acera.
Bueno, o sea que en los años que llevan funcionamiento, ahora me parece que se disponen a facilitar este proceso de selección de los cuidadores con una aplicación. De todas formas, a pesar de las complicaciones y luego de decenas de llamados, Silvia, finalmente, logró dar con un candidato a su juicio adecuado para cuidar de Jorge.
Y habiendo acordado las condiciones del nuevo trabajo, Silvia recuerda que rápidamente concurrió al BPS, donde a su hijo le dieron unos papeles para firmar y el joven asistente pudo comenzar a trabajar.
Acompañado por su asistente, Jorge comenzó a concurrir al instituto y a la piscina, una actividad en la que a Silvia le era difícil ayudarlo.
Pero lo bueno dura poco. Y algunos meses después de comenzar a trabajar, el asistente comenzó a faltar sin aviso, alegando que sufría de serios episodios de depresión.
Escuchen bien esto, ¿no? En consecuencia, Silvia prefirió no dejarlo salir más a solas con Jorge. Sufría serios episodios de depresión este cuidador. Y al poco tiempo, el asistente le informó que había recibido una mejor oferta de trabajo y más cerca de su casa.
Una vez más, Silvia debió recurrir a la lista de asistentes habilitados por el sistema de cuidados y volver a realizar el largo proceso de selección.
¿Y saben qué? Al igual que el primero, el segundo asistente personal que Silvia encontró para Jorge llegó luego de semanas de búsqueda, llamadas y entrevistas.
Y obviamente, durante todo ese tiempo, Jorge estuvo sin atención.
Y con este nuevo asistente personal, durante un tiempo las cosas funcionaron bien y su hijo Jorge nuevamente pudo retomar sus actividades.
Pero la situación no tardaría en cambiar. Escuchen lo que Silvia nos contó.
Y bueno, está ahí. De un tiempo estuvo, te digo, que como 9 meses. Y de un tiempo empezó a saltar, que no podía dormir de noche, qué sé yo. Y ya ahí empecé a sospechar que algo estaba pasando. Después le pregunté, cuando ya entramos más en confianza, le pregunté qué era lo problema que tenía, y bueno, me dijo que él tomaba mucha medicación porque era depresivo, que había tenido muchos problemas en su infancia, qué sé yo. Y bueno, intenté como ayudarlo, tipo, tratando de darle un consejo, más que nada, ¿no? Pero, digo, con mi hijo marchaba todo bien. Y de un día para otro, faltó y me comunicó su señora que estaba en un hospital psiquiátrico internado, ¿no? Estuvo 2 meses en un hospital psiquiátrico. Y cuando hablé con la señora, que la llamé para saber qué era lo que había pasado, porque me había sorprendido, la señora misma me dice, mira, ¿cómo es él con tu hijo? Yo le dije, para mí es bien, bárbaro. Dice, mira, yo te juro por Dios que yo no puedo creer que él pueda cuidar a una persona si él no está en capacidad ni siquiera de cuidarse a él.
Ya está muy claro, está escrito, no soy un buen candidato a elegir, no tengo tacto ni estilo.
No, parece increíble, pero Silvia, yo llevaba 2 experiencias frustrantes con asistentes del sistema de cuidados. A ver, recordemos, ¿no? El primero alegaba que sufría de serios episodios de depresión.
Sí, al punto de que Silvia
empezó a faltar.
La confianza, ¿no? No lo dejaba salir solo con Jorge. Bien. Y muchas de las actividades para las cuales había aplicado al servicio, como ir al instituto o ir a la clase de natación, no podía realizarlas.
Y el segundo, que pintaba bien, como recién contaba Silvia,
internado en un instituto psiquiátrico.
Dios mío. ¿No? Los encargados de cuidar de alguien que está en estado de suma fragilidad, como en este caso de su hijo Jorge. Por lo tanto, por tercera vez, Silvia debía seleccionar a un sustituto que cuidara de su hijo.
Y otra vez, durante casi los 2 meses que tardó el nuevo proceso de selección, Jorge quedó sin asistente personal.
Sí, esos tiempos también son muy importantes, ¿no? Bueno, el tercer asistente personal que trabajaría en la casa de Silvia ingresó a modo de suplencia del anterior. Pero ¿qué pasó? Su vínculo se hizo cada vez más extenso a medida que los médicos tratantes del titular prolongaban su estadía en la clínica psiquiátrica. Este tipo tenía que seguir internado.
De todas formas, la situación con el nuevo asistente parecía marchar bien, con Jorge asistiendo regularmente a su instituto, hasta que un día Silvia recibió una llamada de la psicóloga del centro al que asistía su hijo, preguntándole por su nuevo asistente.
Escuchen esto.
Y me dicen que bueno, ¿qué tanto sé yo de esa persona que lo está cuidando? Entonces le dije, porque ellos veían actitudes que no le gustaban. Que veían actitudes raras en esa persona, ¿no? Le dije, ¿pero trata mal? No trata mal, pero nosotros, o sea, no nos gusta su forma de desenvolverse acá. ¿Qué tanto sabe el asistente personal? Entonces le dije, mira, lo único que sé, que fue lo último que le pude preguntar a él, si tomaba alguna medicación psiquiátrica, le pregunté debido a lo que había pasado, ¿no? Primero me había tocado que tenía ese problema psiquiátrico, y ahora este otro estaba internado en un psiquiátrico, por cuenta mía le pregunté. Y me dijo que sí, que era esquizofrénico. Me aconsejan ellos como madre, te aconsejo como madre, me dijo la psicóloga, que busques a otro, que este no es para cuidar a tu hijo.
No, es increíble entonces. Estamos hablando del sistema de cuidados. El primero que elige resulta que serios episodios de depresión, empezó a faltar, bueno, no sirve. El segundo, internado en un psiquiátrico. Y el tercero, esquizofrenia. Alertada Silvia por lo que le dice la psicóloga del instituto al que va su hijo. Y mirá los mensajes que están llegando hacia 900. A ver, ya un caso llamativo. 2, ni te digo. 3, ¿qué decir? Obviamente que esto no puede ser una casualidad y no es raro que lleguen mensajes como estos. Nacho, mi hijo tiene 12 años con dependencia total, en estado de mínima conciencia. No tengo persona por el sistema de cuidados porque probé 3 y ninguno tenía ningún curso de nada. Pedís el listado de gente disponible y nadie está para trabajar. Te dicen, no, me anoté una vez, pero no, o trabajo en casa de salud, entonces lo poco que encontrás es patético. No actualizan el listado, si ya están trabajando, si ya no les interesa más el trabajo. Probé un olor a mugre, que era imposible tenerlo al lado de mi hijo, que tenemos todo impecable para que no se agarre ninguna complicación. Otra que probé, vino el verano y me dijo que no pensaba trabajar, que pedía licencia médica, y así fue. La veían los vecinos haciendo playa y no venía a trabajar. Yo haciendo malabares porque tengo que trabajar y tengo 2 hijos más que mantener. Otro mensaje que llega, en este caso a nuestro WhatsApp, Evelyn, me lo estás mandando vos, ¿no? 092 690-690. También nos puede mandar mensaje de texto al 6900. Hola, buen día, Nacho. Soy una madre que utiliza el sistema de cuidados. Mi hijo tiene una enfermedad rara que le impide caminar, entre otras cosas. Tiene 7 años y soy coherente y racional como para no hacer que cualquiera atienda a mi hijo. Es cierto, de las fichas que hay en la lista que te da el BPS, pero yo ni loca dejo que toque a mi hijo cualquier persona. Entonces, presento ante el MIDES la persona que yo encontré por recomendaciones de personas que estudian, en este caso terapista ocupacional y psicomotricista, joven, 24 años, de buena familia, educada, etc. Se anotó para el curso, porque tienen que hacer un curso en el sistema de cuidado.
Sí, un curso de formación de personas en situación de dependencia severa, es un curso que tiene 150 horas, es el curso, y tiene varios módulos, algunos vinculados a temas de accesibilidad, de universalidad del tratamiento, pero también algunos vinculados al tema de tratamiento.
Bien, el curso te lo dan. El tema, como vamos a ver y como estamos viendo, son los controles y los filtros que le hacen a esas personas, test psicológicos. Sigue diciendo esta oyente que cuando encontró ella una persona, ¿no?, educada, con preparación, recomendada, se anotó para el curso. En esos tres años, la llamaron 2 veces. Como ella estudia y trabaja, en mi caso acompaña a mi hijo al colegio, no tiene capacidad o flexibilidad de horarios para el curso. Aparte que el curso, y pone puntos suspensivos.
El tema ese de cómo se llega a los asistentes personales, el tema de la gente que llega por recomendación es una gran diferencia, ¿no? Yo en las consultas que hicimos en redes sociales, y básicamente la diferencia que hay es entre las personas que buscan en la lista de posibles asistentes personales habilitados y las personas que llegan a un asistente personal por recomendación, que en muchos casos son estudiantes de psicomotricidad.
Sí, pero en esos casos, como cuenta esta oyente, tienen que hacer el curso en cuestión.
Sí, tienen que estar habilitados siempre, tienen que haber formado el curso y tienen que estar integrando la lista.
Claro, entonces si no hacen el curso, por más que tengan los mejores pergaminos, no queda habilitado para ser cuidador. Bueno,
es que justamente ese fue uno de los problemas cuando el programa de asistentes personales existía antes del sistema de cuidados. Cuando se crea el sistema de cuidados, el programa de asistentes personales se expande y en muchos casos, por algunos padres que yo hablé, se pierde esa especificidad en algunos casos en el tratamiento. Por ejemplo, padres que tenían un hijo con el trastorno del espectro autista y tenían un asistente personal especializado, en estos casos se le va a complicar un poco más acceder porque esa persona especializada tiene que tener el curso.
Y no dispone del tiempo, capaz, ¿no?, para poder hacerlo, ¿no?
Sí, ese es el problema.
Y lo que me decías además que por la gente con la que hablaste, esa gente que no hizo el curso, pero tiene otra capacitación, resulta dando los mejores resultados, muchas veces, ¿no? Bueno, frente a esta advertencia que le hace la psicóloga del instituto, tercer cuidador, vos, esto es joda, ¿no? El primero, depresivo, que empieza a faltar sin aviso. El segundo, internado en una clínica psiquiátrica, el cuidador. El tercero, le dicen que tiene esquizofrenia. Silvia, obviamente, entró en pánico e inmediatamente decidió ponerse en contacto con el BPS para encontrar una situación a su compleja situación.
Pero la respuesta que le brindaron distaba mucho de lo que se esperaba.
Vamos a hacer un corte y después de la tanda vamos a seguir contándoles sobre este increíble caso de Silvia con la opinión de abogados y de autoridades del propio sistema de cuidados.
Todo eso cuando sigamos poniendo al sistema de cuidados
en su sitio. Seguimos con este preocupante, yo acuso, a partir del caso de Silvia Ruiz, una madre, como escuchaban, de un joven discapacitado con dependencia severa, que aplicó al programa de asistentes personales del sistema de cuidados.
En el tramo anterior, escucharon de boca de la propia Silvia cómo los 3 asistentes personales que trabajaron en su casa y que habían sido contratados a través del registro del BPS, sufrían de patologías psiquiátricas.
Consternada luego de haber sido advertida en el instituto al cual asistía a su hijo acerca del extraño comportamiento y el diagnóstico de esquizofrenia de su último asistente personal, Silvia decidió contactar al BPS para pedir ayuda.
Escuchen qué fue lo que le respondieron.
Y me dijeron, nosotros no podemos hacerle nada, me dijo. ¿Cómo que no me pueden hacer nada? Dice, no, nosotros no podemos hacerle nada. Dice, porque usted lo contrató. Digo, pero yo lo contraté porque tú me diste un listado con el nombre de esa persona. Se supone que esas personas están capacitadas para cuidar a otra persona. ¿Cómo puede ser que me haya tocado por tercera vez consecutiva una persona con problemas psiquiátricos? Y me dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque nosotros lo que nos obliga el sistema de cuidados es a pedir un carné de buena conducta y un carné de salud. Más nada, nosotros no tenemos derecho a preguntarle absolutamente nada a la persona. Y bueno, está ahí, digo, ¿y entonces ahora qué hago? Y entonces me dijo, bueno, nosotros no podemos hacer nada, lo que tiene que hacer es ir al Ministerio de Trabajo y averiguar qué es lo que tiene que hacer.
¿Y ahora qué pasa?
Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Pero la cosa no terminó acá, porque la frustración de Silvia fue aún mayor cuando en el Ministerio de Trabajo descubrió que para poder contratar un nuevo asistente personal, primero debía pagarle al suplente los 17.500 pesos correspondientes a la indemnización por despido.
Lo que Silvia desconocía, y hasta ese momento asegura que nunca se le había sido informado, es que debido al particular diseño del programa de asistentes, legalmente es el beneficiario quien realiza la contratación.
O sea, es ella.
Ella misma.
Y para entender un poco más acerca de este particular funcionamiento, consultamos al secretario del Sistema de Cuidados, Julio Bango.
Los asistentes personales no son funcionarios públicos ni son funcionarios del Estado, sino que lo que nosotros hacemos es canalizar las demandas de cuidado, formar a las personas que cuidan y ponerlas en contacto para que ellas, luego, las personas contraten a su asistente personal. Mira, esto es una relación laboral privada, por lo tanto, cuando cesa la relación, hay que hacerse cargo del despido. Nosotros, en el subsidio que trasladamos salario vacacional, aguinaldo, aspectos que siempre contempla el BPS en los momentos de despido, pero hay una parte del despido que la tiene que pagar la persona que contrató, como en cualquier trabajo.
Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
Era Julio Bango, responsable del sistema de cuidados, explicando que si bien el Estado paga el aguinaldo y el salario vacacional de los asistentes, los despidos no están cubiertos por la prestación.
Y lo más loco de todo fue que frente a la imposibilidad de pagar una suma con la que no contaba, Silvia no tuvo otra opción que mantener al sustituto con esquizofrenia trabajando en su casa hasta la recuperación del asistente titular, aun cuando permanecía internado en una clínica psiquiátrica.
Claro, recordemos, ¿no? El primero faltaba depresión de acá. El segundo, internado en una clínica psiquiátrica.
Por meses.
El suplente del segundo, esquizofrenia. Pero claro, como el anterior, el titular, estaba internado, bueno, tenía que seguir con este, con la esquizofrenia diagnosticada, ¿no?
O pagar el despido, ¿no? 17.500 pesos que Silvia me aseguraba que no contaba.
No tenía, ¿no? Bueno, hicimos consultas, por ejemplo, con el abogado Adrián Gutiérrez, profesor de Derecho Administrativo, socio de la consultora Robaina Robaina Gutiérrez, a este respecto, y admitió que se trata de una normativa fuera de lo común.
Y explicó que, dado que la universalización e integralidad de los cuidados a las personas en situación de dependencia es uno de los pilares del sistema de cuidados, resulta un tanto contradictoria la negativa a pagar la indemnización por despido.
Es un subsidio que presta, pero que no es parte del vínculo contractual. Y esto, de alguna manera, incide o afecta lo que es esos pilares y esos principios que tiene el régimen o que son, digamos, los objetivos o finalidades que persigue este sistema, que es eso, la integralidad en los cuidados, esas razones de interés general que llevan a aplicar este régimen y el cuidado y la observancia del cumplimiento de ese derecho fundamental. Lo que sí se requiere es, creo que, una modificación o una adecuación del régimen para evitar este tipo de situaciones particulares que se pueden dar cuando no se cumple a cabalidad con cubrir esas necesidades.
Bueno, sí, la verdad que suena raro, porque es el Estado el que, a través del sistema de cuidados, que depende del Mides, lo veo porque algunos oyentes están preguntando, le ofrece a la población, muy buena iniciativa, está bien, personal que se va a encargar de cuidar de esas personas que lo necesitan, con discapacidad, bueno, muy añosos, con dependencia severa, o chicos incluso, ¿no? Ahora, el Estado es el que dispone de esto, pero resulta que el Estado les paga, pero sin embargo, si no te da resultado y tenés que despedirlo, eso lo tenés que pagar vos, de tu bolsillo. Más aún, Adrián Gutiérrez, este especialista en Derecho Administrativo, dice que no existe fundamento jurídico que justifique el pago del aguinaldo y el salario vacacional por parte del Estado, pero no así el despido.
En ese sentido, cuestionado por las cosas en su sitio, el secretario del Sistema de Cuidado, Julio Bango, dijo que trabajan en dos soluciones para enfrentar el tema de la insolvencia de algunos beneficiarios a la hora de afrontar el pago de los despidos de los asistentes personales.
Claro, como el caso de Silvia, dice, no puedo pagar el despido.
Nosotros ahí lo que hicimos fue plantear, conociendo esta situación, nosotros planteamos en el Parlamento, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, que así como esto ya había sucedido en el caso de cuando se implementó la ley de trabajo doméstico, se daba esta misma situación, porque es un contrato laboral privado también, Y ahí se creó un fondo de insolvencia patronal para que las personas pudieran acudir cuando no podían hacer frente a ese despido, ¿no? Yo creo que una solución bien podría ser esa. Yo la planteé en el Parlamento, porque eso no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer el Parlamento. Pero quizás la mejor forma de resolver esto, es lo que yo creo que hay que hacer, y estamos trabajando ya en eso, es pasar de esta modalidad de contratación individual a una prestación colectiva del servicio. Es decir, que hayan cooperativas de trabajo que brinden el servicio, o empresas privadas que brinden el servicio de asistente personal, que no hay hoy.
Sí, no es para menos. Escuchaban a Julio Bango, secretario del Sistema de Cuidados, explicando algunas de las formas en las que el gobierno estima se podrían causar mejor situaciones como las que vivió Silvia.
Afortunadamente para ella, luego de más de 2 meses de internación del asistente personal titular, finalmente fue dado de alta y presentó a través de una carta de renuncia.
Ah, ¿sí? Bueno, entonces no hubo que pagarle despido, ¿no? Ahora, pero yendo a lo más importante, su hijo, ¿ah? Debido a la gran cantidad de incumplimientos de sus asistentes, 3, Jorge terminó reprobando por faltas el curso al que asistía en el instituto.
Hoy cuenta con un asistente personal, el 4 que contratan a través de la lista del BPS, y nuevamente está asistiendo al instituto y a clases de natación.
De todas formas, para Silvia, el periplo y las complicaciones que vivió con el sistema de cuidados opacan notoriamente sus resultados.
Está yendo al instituto, sí, estoy conforme con este muchacho, pero tengo miedo. O sea, no sé qué es lo que va a pasar después con él. O sea, yo ya sé que en caso de que pase algo en un futuro con este muchacho, con un despido o cualquier otro problema legal que se pueda tener, o que se enferme nomás como se enfermó el otro y tengan que operarlo o algo y vuelva otra vez a un suplente, voy a estar en el mismo tema, ¿no?
Me decías, si se te va el asistente que tenés ahora, ¿buscarías de vuelta? ¿Qué harías?
No. No, yo creo que no me metería en ese problema, porque no sé cómo solucionar después el tema, ¿viste? A menos que el sistema de cuidado fuera cambiando y, bueno, y hubiera otro sistema de respaldo, ¿no? Porque esto yo ya sé que cualquier cosa que pase con este asistente voy a tener que terminar pagando yo, no sé de dónde, porque no es cuestión de voy a pagar una plata, me van a sacar del bolsillo una plata. O sea, no sé de dónde sacan la plata para pagarle. Si llega a pasar algo con este otro asistente, no tendría plata para pagarle.
Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que siguen llegando mensajes y demuestran que lo de Silvia no es un caso. De hecho, ya ella sufrió tres situaciones de cuidadores que obviamente no calzaban con los requisitos. Y miraste que llega ahora. Dice, tengo mi hija con disponibilidad severa. Tuve discapacidad de ser, ¿no? Tuve 2 asistentes. La primera no venía nunca. La segunda tampoco venía. Y encima transmitía en vivo su tarot desde mi casa con fotos de la misma. No, joder. Muchos que siguen llegando, y este, mirá, te demuestran. Dice, yo me inscribí para hacer el curso hace meses y nada, nunca me convocaron. Otro dice, yo no entiendo, porque si te anotabas, tenés que hacer un curso. Yo tengo un curso autorizado por el Ministerio de Salud Pública y nos obligan a hacer otro curso. Me quise anotar y no pude, siempre trabas. O sea, la gente que está capacitada resulta que no puede. Y lo que te dicen que pueda hacerte la tarea de cuidar a tu hijo, a tu ser querido, muchos ya vimos que dejan más que desear. Otro dice, hicieron curso solo porque el MIDE le pagó 2.500 pesos más viáticos y después no van a trabajar, y desde el sistema te dicen que hay tantos en espera del laburo y ninguno tiene ni ganas ni saben nada. Otro dice, no hay ningún enfermero ni licenciado de enfermería en el sistema de cuidados, y por definición los cuidados son responsabilidad de enfermería. Acota que si los edificios lo hacen albañiles, los cuidados los hacen enfermería. Este dice, buen día, te escribo por el sistema de cuidados. Si mandaron 3 asistentes y los 3 tenían perfil psiquiátrico, debemos tener en cuenta quién capacita y con quiénes hace convenios. ¿Saben qué capacita? INEFOP. Sencillo, convenio con asociaciones ONGs, cobran por capacitar e insertar laboralmente y el sistema de cuidado lo toma de allí. Estas personas obtienen su trabajo, luego licencia o despido. Los números le resultan a todos menos al usuario. Curro y mal manejo de una buena idea. Auditoría ya, dice este oyente.
Acabo de aclarar que no son todos los casos. Consultamos en redes y hay gente que está muy conforme con el servicio.
Sí.
Claro, imagínate también que te envíen a alguien que te ayude a tu casa, por menos preparado que estés, siempre es una bendición, ¿no?
Estés, sí.
Que esté la persona que te envíe.
Claro, todo bien, ¿no? Y entiendo a la gente que lo ve y que lo valora y que está muy agradecida, ¿no? Pero esa debería ser la norma y no se pueden dejar pasar estos casos como los que estamos viendo. Frente a tantas falencias y graves omisiones con respecto a la selección de los asistentes del sistema de cuidados, interpelamos a Julio Obango sobre los controles que deberían realizar a la hora de postular cuidadores para personas en situaciones tan delicadas.
¿Se hace algún tipo de prueba o test psicológico, psiquiátrico de los posibles asistentes?
Ahí las personas tienen que tener las condiciones como para hacerlo, digamos, ¿no? O sea, tienen que estar en buenas condiciones y se supone que si vas a trabajar tienes que estar en reunir todas las condiciones para poder brindar ese servicio de calidad. De todas maneras pueden pasar situaciones complejas en donde como te decía, tenemos el 0800-1811, donde si hay algunas algún problema de vínculo, de relacionamiento, que están respondiendo a alguna situación patológica, psicológica, inmediatamente se interviene, ¿no? En el portal de cuidados tenemos la atención para que vengan ese tipo de denuncias y nosotros tenemos la posibilidad de intervenir, los decretos nos dan la posibilidad de intervenir para resolver primero esos conflictos y si no, bueno, tomar las medidas que se entiendan del caso, por ejemplo, retirar a un asistente personal o no darle subsidio a una persona que está actuando mal con su asistente personal.
Las palabras, explicaciones o intento de explicación del director del sistema de cuidados, Julio Obango. Muchos mensajes de gente indignada. Dice, menos curso y que los analicen con psicólogos y psiquiatras, ¿no? Parece el ABC.
Alguna de las condiciones para ser asistente personal: estar habilitado por la Secretaría Nacional de Cuidados, ser mayor de edad, poseer un certificado de buena conducta dirigido al BPS, carné de salud vigente y no tener ninguna relación de consanguinidad con el beneficiario. Ah, eso para que no contraten familiares.
Te das cuenta, ¿no? Certificado de buena conducta, que no haya sido procesado. Después... Y ya ves a lo que te puedes estar exponiendo. Más allá del caso concreto de Silvia y su hijo, es claro que quedan planteadas varias falencias y desafíos del sistema de cuidados que deberán ser abordados en el próximo periodo.
Una herramienta que determina la calidad de muchos uruguayos en situación de dependencia depende de ello.
Habrá que ver cómo sigue este programa y si autoridades y legisladores pueden llegar a un acuerdo para que los cuidados puedan estar
en su sitio.
Necesito probar.